Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 10 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Las negociaciones, los pactos se van cerrando. O eso espero, porque esto es literalmente insoportable. El próximo sábado se constituyen los ayuntamientos y saldremos de dudas con los alcaldes y las alcaldesas, por supuesto. A la vez, con cuentagotas, se irán constituyendo los parlamentos autonómicos y espera que podría ser que dejemos para después del verano la investidura de Pedro Sánchez, aunque ya hay quien empieza a rumorear sobre una posible repetición de elecciones. Imagínate. La mañana ha empezado con Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, dejando entrever que el PP podría abstenerse para que Sánchez fuera elegido presidente. Lo ha dicho en Onda Cero. Al ratillo, García Egea, secretario general del PP, la ha corregido.
Yo creo que el nerviosismo del Partido Socialista es evidente al poner en circulación estas cuestiones. Pues yo le pido a Pedro Sánchez, que al igual que nos está pidiendo a nosotros estas cuestiones de esta abstención, pues que se abstenga él en Madrid, que se abstenga en Aragón, que se abstenga en Castilla y León, que se abstenga en Murcia, que se abstenga además de ofrecer lo que no tiene a otros partidos con los que aparentemente tiene una gran distancia ideológica.
El problema es que no solo es el PSOE quien lanza por ahí la serpiente, que también. Ante tamaño zasca, la propia Díaz Ayuso pues ha sacado la pata.
Creo que es una decisión del Partido Popular a nivel nacional, no tengo que andar en esas cuestiones, y si el Partido Popular decide que no pueden apoyar a Pedro Sánchez, que hay muchos motivos para ello, me parece correcto.
A la vez, y por eso de liar la cosa, Vox mantiene su enmienda a los presupuestos en Andalucía. El consejero andaluz, Juan Bravo, ha estado aquí con Herrera en COPE.
Lo importante es lo que seamos, el reflejo que hagamos el miércoles. Y si realmente conseguimos que Vox retire su enmienda a la totalidad, que abramos el ámbito a las enmiendas parciales, que son las que nos permiten mejorar el contexto del presupuesto, y que los andaluces el 17 y 18 de julio, pues cuando se voten los presupuestos, sepan que tienen los presupuestos. Y todo aquel que nos está viendo desde fuera, sepan que este es un gobierno de cambio, un gobierno creíble.
Yo creo, y a lo mejor me equivoco, que la sangre no llegará al río. Esto es una partida de póker y me da que a todos se les ha visto el farol. Pablo Iglesias ha reaparecido tras un fin de semana en el que ha demostrado que sigue dominando Podemos. Bueno, siguen dominando Podemos él e Irene Montero. Esta mañana en Televisión Española.
Si nosotros no estamos en el gobierno, no va a haber políticas progresistas. Y creo que cualquier ciudadano, aunque no nos haya votado, sabe que la única garantía de que en este país haya ciertas políticas sociales es que nosotros estemos en el gobierno.
Has oído bien. Si Pablo Iglesias, Monedero, Echenique, Irene, Espinar o Mayoral no están en el gobierno, no habrá políticas progresistas. Te lo juro. Que les pregunten a los casi 40.000 venezolanos que cruzaron este fin de semana el puente Simón Bolívar qué es ser progresista según las políticas de Pablo Iglesias. O si no, que se lo pregunten a los 4 millones que han huido de Venezuela en estos últimos años. Toma progresismo. Y encima insiste en sus ministerios, trabajo, hacienda. ¿Te lo imaginas de ministro de Hacienda? Aquí vas a pagar muy tranquilito y tranquilita tu cuota de autónomos, tu IVA trimestral o el IRPF. Pablo Iglesias o Monedero, ministro de Hacienda. Me parto y me mondo. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tiene la mosca detrás de la oreja. A mí me da que no se fía ni de su jefe.
A mí me parece bien que a Pablo Iglesias le preocupe la temporalidad y le preocupen los problemas sociales, no me resulta extraño. Pero vamos, realmente quien tendrá, una vez que se produzca la investidura, decidir quién forme parte de su gobierno, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, en estos momentos presidente de este país en funciones. No tengo nada más que añadir.
Bueno, un par de pinceladas más por parte de Vox. Espinosa de los Monteros mete el dedito en la llaga de Ciudadanos a vueltas con la abstención.
Más que el Partido Popular, yo creo lógico sería que se abstuviera Ciudadanos, ¿no? Que es el partido más cercano al Partido Socialista, y yo sí creo que eso sería bueno para España. Yo antes de que el PSOE se ponga de acuerdo con separatistas y con comunistas, pues preferiría que lo hiciera por un partido como Ciudadanos.
Bueno, pues abstente tú. Por Ciudadanos, Villegas, número 2 de Albert Rivera.
El señor Aguado ya ha dicho de qué se trató en esa reunión. Insisto, no fue una reunión para negociar política. Nosotros no tenemos vetos, nosotros lo que tenemos son líneas de actuación marcadas por la Ejecutiva. Obviamente, lo que aprobó la Ejecutiva sigue vigente.
De verdad, qué carajal. En fin, entiendo que no entiendas nada. Yo tampoco. Tan solo se comprende todo este galimatías en que queda una semana, en que queda mucho por repartir, que el mapa electoral es muy complejo en casi toda España. Más nos valdría que todo se acuerde más o menos razonablemente, porque si no, escucha a José Luis Ábalos, número 2 de Pedro Sánchez.
Es importante que los españoles sepan qué partidos están dispuestos a caer en la tentación de dar una patada al tablero de la gobernabilidad y la estabilidad de España. Y es importante porque la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones.
Uy, hablando de estabilidad, y lo dice el partido de la moción de censura de hace un año, pero en fin, pelillos a la mar. Has oído bien, ¿eh? Habla de repetición de elecciones como alternativa. ¿Te imaginas?
Expósito, La Linterna.
Pese a las palabras de Ábalos, en Moncloa y en Ferraz no contemplan en realidad otro escenario que no sea el de una investidura de Pedro Sánchez durante este verano, veremos. Algunos dicen que a principios de julio. Su estrategia pasa por meter presión al resto de partidos y, sobre todo, aguantar el pulso de Pablo Iglesias, que insiste en entrar en el Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez.
En efecto, de puertas adentro, en Ferraz, al igual que en la Moncloa, descartan a día de hoy siquiera el escenario de una investidura fallida. En la mente de Pedro Sánchez, eso sí, se ha perfilado dejar sin espacio a Pablo Iglesias para que al final se vea forzado a apoyarlo sin darle una vicepresidencia de Derechos Sociales, como ha reclamado ya en un gobierno de coalición. El presidente solo parece dispuesto a otorgar al líder de Podemos lo que su entorno llama un entendimiento sincero. En ningún caso quiere Sánchez quedar maniatado por Iglesias, un obstáculo de entrada en su configuración del poder que pasa por desplegar una versión actualizada de la geometría variable con acuerdos que trasciendan los dos bloques. La manera de Pedro Sánchez de encarar esta etapa queda ilustrada al incluir en su estrategia de presión a Pablo Casado y a Albert Rivera, a pesar de tener asumido como imposible su abstención.
Más allá de la política, las últimas 48 horas nos dejan dos nuevas mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas en Valencia y en Huelva. De confirmarse que se trata de casos de violencia machista, serían ya 25 las víctimas de este tipo de violencia en lo que llevamos de año y 1000 desde que hay datos registrados. Adrián Gil.
El último de ellos ha ocurrido en Alboraya, en Valencia, cuando un hombre de 48 años se ha suicidado después de que presuntamente le haya quitado la vida a su pareja de 29. La mujer fue hallada en el interior del piso que ambos compartían y su cuerpo presentaba heridas por arma blanca. El segundo caso ocurrió el pasado sábado en Ayamonte, en Huelva, cuando los cadáveres de un matrimonio de origen cubano fueron hallados en su domicilio. Él, de 53 años, llegó incluso a enviar algunos mensajes de despedida horas antes del crimen. La pareja estaba en trámites de separación, pero no existían ningún tipo de denuncias previas. Dos sucesos en menos de 48 horas que hacen que las cifras sigan asustando. Y es que, de confirmarse que estos dos casos son crímenes de violencia machista, ya serían 1000 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay estadísticas oficiales, es decir, desde enero del 2003. Por ahora, en este 2019, sin contar estas mujeres, serían 23 las víctimas mortales, 11 más que en el mismo periodo del año anterior.
Los sindicatos de la función pública se felicitan de que el personal laboral de la Administración del Estado vaya a recibir en la próxima nómina 280 euritos de atrasos. Lo ha autorizado hoy el Gobierno y afectará a unas 40.000 personas. Joaquín Bizmanos.
La orden ya está dada, era una paga pendiente tras el acuerdo de marzo y corresponde a atrasos del pasado ejercicio. Se beneficia el personal laboral de la Administración General del Estado, en total unos 40.000 empleados públicos. El abono se realizará de forma única en las nóminas de junio o julio. Desde el CESIF, su presidente Miguel Borra recuerda que no es suficiente, hay otro dinero que falta por cobrar.
Seguimos presionando al Gobierno para que se haga efectiva ya la subida que queda pendiente del 0,25% vinculado a haber cumplido los objetivos de crecimiento del PIB y que todos los empleados públicos de este país estamos esperando verla reflejada en nuestras nóminas.
El Gobierno ya ha garantizado que ese 0,25% adicional se pagará, no dice cuándo, sí que tendrá efectos desde julio. Son entre 60 y 150 euros más al año.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Está pasando en Cataluña. David Bisbal triunfa en Barcelona y en un colegio de la Cataluña Interior, tal como ha informado esta misma emisora, se anima a los padres a ser más activos al ritmo de Rosalía. La realidad catalana es mucho más mestiza, diversa y libre de lo que el independentismo pretende. Lo estamos viendo con las negociaciones para formar gobierno de la Alcaldía de Barcelona. Comienza una semana crucial en este sentido y por ello el separatismo más irredento ha atacado la sede de Barcelona en Comú con pintura amarilla. No le perdona nada a Colau que explore una candidatura alternativa con PSC y acepte los votos de Manuel Valls. Dicen que es una operación de Estado, evidenciando así su relativismo democrático, pues todo vale para mantener un gobierno secesionista en el que Esquerra se envaina su pretendido espíritu de izquierdas para aliarse con la derecha catalana, la de los abrigos de 1.000 euros y el coche Jaguar en la puerta. Esquerra no acaba de creerse que, a pesar de haber ganado las municipales, vaya a perder la alcaldía. Es lo que tiene romper puentes con otras formaciones y no llevar a la práctica ese giro moderado que le ha ido bien en el último ciclo electoral. Un giro, dicho sea de paso, con el que se carga de argumentos para desmarcarse de Carles Puigdemont, pero que no acaba de rematar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos un accidente en la M40, en Ciudad de la Imagen, con 8 kilómetros de retenciones en dirección a 5. Luego hay otro más en la M45 en San Fernando de Henares, que está provocando 2 kilómetros de atascos hacia la A3. Además, retenciones de entrada en la 1 hasta Nudo de Manoteras, a 2 Canillejas y acceso a la M30 y la 6 en Las Rozas. De salida, en la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 5 en Alcorcón. Y en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, la 2 en San Fernando y Torrejón, la 3 en Santa Eugenia, 4 en San Cristóbal, la 42 Getafe, la 6 en Majadahonda, el Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 también tenemos varios tramos complicados, recintos feriales, Hortaleza a 2, también Valdemarín en ambos sentidos y Monte Carmelo hacia la A6. Continúa la información en la linterna con Expósito.
Deportes en la linterna, Luis Millán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, partidazo de la selección el que tenemos esta noche a las 9:45 ante Suecia para la clasificación de la Eurocopa 2020. Lo contaremos desde las 8:15 en tiempo de juego y Miguel Ángel Díaz, se esperan numerosos cambios respecto a lo que vimos el viernes.
Pues España.
Parece que nos está fallando, sí, la conexión con Miguelito. Se esperan numerosos cambios, como decía, entre 8 y 9. Lo más normal es que De Gea vuelva a la portería. También Carvajal y Busquets lo harán al 11. Arriba se espera que se forme con Isco, Rodrigo y Asensio. En el mercado de fichajes de Deschamps, el seleccionador de Francia ha confirmado que Mendy jugará en el Real Madrid. Hemos contado también a lo largo del día en COPE que el Atlético insiste en Cavani y que el Valencia está interesado en Ayoce Pérez. Además, la Real Sociedad ha hecho oficial el fichaje del portero Remy. Al margen de esto, la federación ha confirmado que solicitará la final de la Europa League de 2021 en el Sánchez Pizjuán. Lo hará en memoria del fallecido José Antonio Reyes. Fuera del fútbol, en ciclismo, Dylan Teuns ha ganado la segunda etapa de la Dauphiné y se coloca líder. En baloncesto, esta noche a las 9, el Real Madrid puede ser finalista de la ACB. Tercer partido en la Fonteta frente a Valencia. De momento, 2-0 para los blancos. Y cerramos, Ángel, con la NBA. Esta madrugada, los Raptors de Marc Gasol y Ibaka pueden proclamarse campeones. Si consiguen vencer, será a partir de las 3 a Golden State.
Buah, qué equipazo, ¿eh?
Equipazo.
Media selección española. Gracias, Luis. Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
En este país algo está pasando, Ángel, sí, y puede que no te hayas dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche sigue notándose en las calles, y este seísmo lo está provocando, cómo no, Línea Directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche, 6 meses gratis. Algo así solo lo podía hacer Línea Directa, así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Cuarta planta.
alerta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Nadal lo ha vuelto a hacer. Es el español que más portadas ha ocupado a lo largo del planeta Tierra. Todo un orgullo, una alegría, que no viene mal porque estamos faltos de este tipo de genios. Pero, ¿no hay más españoles de los que sentirnos orgullosos? John Uriarte cree que sí y nos muestra unos cuantos.
Pum, pum, pum. He visto luz y he entrado. Bueno, seamos serios, Espósito.
Sí, lo tonto.
Es que
¿qué
llevamos...
frase más absurda?
Está bien, es verdad, sí, es un contrasentido. Vale. Bueno, Nadal es señor en la derrota. Presta atención a esto, ¿eh? Sí. Nadal es señor en la derrota, humilde en la victoria, cae bien fuera de su país, incluso en Francia, nunca ofende a nadie. Lo que viene siendo el típico español.
Lo normal.
¿Lo normal?
Lo normal.
Es que no veo yo cosa rara.
No.
Pero bueno, es verdad que hay otros españoles que merecen el título de ilustres. Como otro muy vehemente al que conocimos en el Estrecho de Gibraltar.
Y si quiere vivir como un inglés, te va a comer brownie, el quinto carajo. Gibraltar español y a mamarla. Carajo, si queréis dinero, se vaya al campo a coger naranja o a buscarse la vida, como están más de 150 mil gaditanos. ¡Gibraltar español, carajo!
¡Aedo! No sabemos el nombre.
Pero nos ha caído bien.
Es una pena porque este hombre apuntaba maneras, esas sutilidades, ese ímpetu equilibrado. Yo le daba un premio o algo, no sé. En esta línea de personalidades que merecen un lugar en el Olimpo hispano, está un ser tan pequeño como complejo.
Sí, nos referimos a alguien que incluso lució laureles de español ilustre. Fue español del año, ¿eh?
Cuidado.
Cuidadito.
Cuidado.
Jordi Pujol. Su fama trascendió más allá de culturas y países.
Era un explorador legendario que partió en una expedición al Himalaya.
Su santidad el Dalai Lama desearía conocerle.
Seguro que han tentado a gente de la Generalitat con el presidente, pero a mí personalmente nunca me han tentado. Los que tientan ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
Es un honor conocerle, santidad.
Porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF?
Brad Pitt. Hay 7 años.
Ahí está. Lo que es la vida, ¿eh?
Lo que es la vida.
Yo creo que ya sabe lo que es la UDEF.
Bueno, yo creo que ligeramente
le aprendido. Suena, le suena.
De todas formas, era como el Dalai Lama de Keralbs, ¿no?
O el de la Guerra de las Galaxias.
También sería Yoda, sí. Bueno, te iluminaba con su sabiduría hasta que se descubrió que más que Dalai era de Tomai, Tomai para sí.
Sí.
Era
sí.
Un poco más así.
Tú también.
Bueno, escuchábamos, obviamente el listón está muy alto, Nadal es muy grande, pero hay, oye, otros españoles que merecen laureles.
Por ejemplo, una experta en química que si no ha ganado el Nobel es porque esto es tamaño. Es todo política.
Política. Como decía tu madre, Eurovisión.
Es todo política.
Todo política.
Todo política.
Todo política.
La del la leoparda.
He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y que vamos, que la leoparda, ¿sabes?
Yo es que me pongo en pie. Va a poner lo de.
Ha hecho una reacción que flipas.
Yo me pongo en pie porque esta mujer, luego hay que ver. Su ¿qué genio. Será de esta? ¿Qué será de esta chica?
No, pues yo creo que está trabajando en alguna petroquímica en Canadá o por ahí.
O en algún ministerio. Pero bueno, no será buena. Mira, esta no será buena en tierra batida, pero en agua revuelta.
Vamos.
Mira la que lío en la piscina mezclando productos. Lo cierto es que el número de personas que han dejado el pabellón de España alto sin necesidad de pillar una raqueta es muy elevado.
Le basta con gritar, ¡no!
¡No!
Por todo y más fuerte que un juez de silla. Por ejemplo, hombre, qué pedazo estrella, Willy Toledo.
Y respecto a las agresiones mediáticas, sinceramente me resbalan. Hace ya mucho tiempo que no las leo. Realmente, el 99,9% de las veces que alguien se me acerca en la calle es para darme un abrazo, ¿no?
¿Por qué no te callas?
Curioso, porque ha pasado el mismo tiempo desde que no lee a que el mismo tiempo sí. Que la gente lee una película suya.
También es verdad.
Es impresionante.
También es verdad. Bueno, hace lo menos una semana que no sé de él y me encuentro raro, falto de algo.
Es increíble.
Pero bueno, Nadal también luce esa garra y bravura tan aplaudidas por esos lares.
Sí, en esta línea recuerdo a un navarro que merece aplauso como hispano, bravo, vehemente.
Sí, señor.
Pero también fino y comedido.
¿Cómo lo ves?
Lo veo negro, jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido, por imbécil me lo he fundido. Por imbécil.
Nada, nada.
Adiós.
¡Tiempo!
No, macho. Acuéstate y suda. No me jodas. Me vendrá algún tonto en tu dela diciéndome que la sabía.
Una vez que le ven los...
Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro.
Hombre.
Ya sé que te la sabías.
Sí.
Subnormal.
¡Qué cabrón sería el pavo, macho!
Sobre todo como va para arriba.
Calentando.
Creciéndose en bueno. Tudela. Yo te digo, soy tan fan de este señor.
Tío, hemos hecho el programa de Tudela.
Sí, pero no,
hay que buscarle.
No, hay que buscarle.
Hay que buscarle.
Hay que buscarle. Sí, que, igual, sí. Tú vas primero, por si acaso. Bueno, porque este tiene un carácter. Bueno, este año lo mismo vamos y se deja, claro. Ojo que también en el pasado tuvo este país personajes que merecieron aplauso internacional. Por favor, Antonio, fuera música porque...
Sí.
Hay quien llegó incluso... ayudar a mejorar el mundo.
Sí, a bote pronto recuerdo el doctor Rosado. Atención a cómo decía que se podía reanimar a un ahogado.
Mira. Lo que deben hacer primero es secar la cabeza del ahogado. Encienden el pitillo, le aplastan sin ninguna preocupación sobre el cuero cabelludo del ahogado y encienden otro pitillo y apagan otro, 4, 5, 6 pitillos. Es muy efectivo. Lo decimos por si tienen la oportunidad desgraciada de ser útiles, pues que lo hagan.
También, mira, apagando un puro las partes nobles.
También. Incluso si está muerto, es muy posible que deje
que resucite y que diga, joder.
Apaga el ahogado.
Mira, con lo ahogado.
Ha hecho el cuero cabelludo.
Con lo bien que estaba ahogado.
No.
Sí, también es verdad. Bueno, que lo mismo se salvaba, pero tenías un cenicero precioso.
Joder, macho.
Bueno, lo cierto es que ha sido ponernos a pensar y nos salen infinidad de españoles que también podrían ser grandes de España como Rafa Nadal.
¡O más!
¡Sí!
Que nadie nos lleve la contraria porque tenemos a una candidata que no se anda con tonterías. Sí, sí. Lola.
Yo sabía que era mentira, pero por no seguirte la broma, ¿qué te da coraje? Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero.
¡Que te pongo dos velas negras!
¡Que te pongo dos velas negras!
O sea, en la reunión hemos dicho, busca españoles ilustres.
Sí.
Y me han sacado todo esto.
Hasta la bruja Lola.
Vamos a ver, que igual me he perdido, pero...
Un poco.
Gracias, John.
Hasta luego.
¿Y del Duque de Edimburgo habéis hablado al final?
No.
¿Mención especial?
Otro día.
Aunque sea felicitarle, ¿no?
Otro día. Mira.
¿Qué haces, spoilers?
Ahí viene, el Duque, bailando.
¿Luego se va a hablar de ello?
No, mañana.
Ah, mañana.
Vamos a dedicar
especial. Estoy preparando un especial.
Estaba el otro día que hiciste un spoiler importante, que actuaba yo, además. ¿Te acuerdas?
Sí.
Me tuve de pan. esto le lleva dando vueltas a Antonio todo el fin de semana, que ya por el grupo de WhatsApp del equipo, ¿sí?, ya empezó a mandarlo el sábado. ¿Sí o no?
Tenía ganas.
Miramos a las redes sociales, comentáis las reuniones, encuentro entre partidos para formar gobiernos, Nekane.
Nos dice Ana que ¿cuándo termina todo este lío de los pactos? Porque cada día marean más con lo que van y lo que no van a hacer.
Pues
¿no?
Mira, Ana, en teoría los ayuntamientos el sábado, las comunidades autónomas continúan y el gobierno, hay quien dice que hasta después de verano.
¡Ánimo!
¡Ánimo, Ana!
Mucho ánimo a todos, ánimo. A todos.
No haber nacido aquí.
Totalmente. Nos dice otro oyente que lo más ridículo es que el PSOE amenace con una repetición de elecciones, que si de verdad lo piensa, pues que las convoque Mariví. El PSOE debería gestionar bien sus escaños y no pactar con nacionalistas y menos con los independentistas, que pedirán muchas cosas a cambio. José Luis, señores políticos, si siguen mirándose al ombligo no gobernarán un país nunca, y ese es vuestro trabajo. Y otro oyente que nos escribe que el PP solo debería abstenerse a cambio de que Sánchez modifique sus políticas fiscales, económicas y culturales.
O sea,
y creo que eso no va a pasar.
Tiempo de análisis con Sonsoles Sonega y Antonio Arraez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y Antonio trae propuestas.
Buenas tardes. Llevamos días escuchando de todo. Los acuerdos postelectorales parecen imposibles, pero esta semana algo ha cambiado. Se acerca la hora de la verdad, empezando por mañana. Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen un acuerdo para hacerse con la mayoría en la mesa de la Asamblea de Madrid. Eso sí, es una pista a seguir y no lo que hemos oído en las últimas semanas.
Esperamos, os leemos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Mensajito de Securitas Montes.
En Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la innovación y también de la vanguardia. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas. Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Golf, playa, naturaleza virgen. Quedan pocos paraísos como Residencial Las Marismas, de Priconsa. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios junto al campo de golf de Isla Canela, próximos a la playa, con espectaculares vistas al Guadiana. Padel, cocina amueblada, Las Marismas, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes. A menos de 24 horas de que se constituyan los primeros parlamentos autonómicos tras las elecciones del 26 de mayo. Hablamos de Madrid y Murcia. En ambos casos, las negociaciones están protagonizadas por Ciudadanos, que podría presidir ambas cámaras. COPE Murcia, Pedro González.
Quedan menos de 24 horas para que se constituya la Asamblea Regional de Murcia. De momento siguen las negociaciones para lo más inmediato, que es la composición de la mesa del Parlamento murciano. Las próximas horas e incluso minutos serán determinantes, aunque todo parece indicar que la presidencia de la Asamblea será para Ciudadanos, toda vez que la formación naranja tiene también la llave del futuro gobierno. Este último punto prácticamente lo confirmaba el secretario general del Partido Popular, Teodoro García.
No podemos hablar de acuerdo cerrado, pero yo creo que a lo largo del día de hoy este acuerdo quedará bastante listo para que mañana pueda votarse la constitución de la mesa, tanto de Madrid como de Murcia.
En el plano municipal, el Partido Socialista habría podido ofertar a Ciudadanos la posibilidad de que su candidato a la alcaldía de Murcia, Mario Gómez, fuera el primer edil. A cambio, los socialistas pedirían el apoyo de Ciudadanos para gobernar en la comunidad.
En Madrid, Ciudadanos están pendientes de conseguir la presidencia también de la Cámara Regional. A esta hora ha cedido para que Vox tenga un puesto en la mesa. En ningún caso están por negociar acuerdos a nivel municipal y autonómico. Redacción en Madrid, Ana Palacios.
Durante esta tarde, Ángel, se sabe que se están celebrando varias reuniones y ya veremos qué sale de ellas. De momento, lo que sí se sabe es que Ciudadanos ha propuesto a Juan Trinidad como presidente de esa mesa. Por cierto, una opción que ya adelantamos en COPE la semana pasada y que sería la primera vez en la historia que el presidente de esa Cámara de Madrid no es ni del PP ni del PSOE. La popular Isabel Díaz Ayuso parece conforme.
Creo que ha sido un buen parlamentario y ha tenido un papel importante en la pasada legislatura en la mesa de la Asamblea, y por todo eso considero que, bueno, que tiene para mí pues una nota alta, o sea que en ese sentido me parece bien.
Y como has dicho, Ángel, Ciudadanos ha aceptado que Vox forme parte de esa mesa, aunque dejan claro que una cosa es el sitio y otra negociar con ellos.
Pendientes de pactos de última hora en Canarias, escucha, PP y PSOE se han puesto de acuerdo para gobernar el Cabildo de Lanzarote y la ciudad de Arrecife. Sí, sí. PP y PSOE. Queda por ver si esa buena sintonía se traslada al gobierno autonómico. En este lunes, más cosas han ocurrido este 10 de junio que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Varias novedades en la crónica judicial. Jaume Matas, expresidente del Gobierno Balear, reconoce que cometió delitos de prevaricación y fraude a la Administración. En el caso son espases, pero no tráfico de influencias. Matas será condenado a 4 meses de cárcel por intentar manipular el concurso para la adjudicación de un hospital con el que pretendía beneficiar a OHL. Además, el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, que arranca este mismo viernes, no va a ser como el del Procés. No se retransmitirá en directo. Los medios de comunicación podrán acceder, pero con limitaciones. Y hasta ahora estamos pendientes del incendio que se ha declarado esta misma mañana en el término municipal del Perelló, en Tarragona. 32 personas han sido evacuadas de 18 masías de la zona. Han ardido 150 hectáreas de vegetación. Se ha denunciado, por cierto, a la persona que podría haber causado el fuego. Miguel Ángel García es el jefe de agentes rurales de las Tierras del Ebro.
Una quema de restos agrícolas.
Una quema de restos agrícolas que incumplía claramente las medidas de prevención. No había limpiado los alrededores de la hoguera, estaba muy cerca de la masa forestal y además ha marchado sin apagar bien estas hogueras, de manera que han quedado brasas y al levantarse el viento las ha esparcido. Y como el terreno forestal estaba muy cerca, esto ha provocado el incendio.
Y un apunte más, porque esta misma noche no podemos dejar de mirar al cielo. Será el mejor momento de todo el año para ver Júpiter con un pequeño telescopio o con unos prismáticos. Podremos disfrutar de una visión magnífica de este planeta y sus cuatro lunas. Se verá en su estado más brillante.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos en Mali, donde al menos 95 personas han muerto en un ataque contra la etnia Dogón en el centro del país. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Otra vez en Mali, sí.
Exactamente, otra vez en Mali, Ángel. Han aparecido a esta hora alrededor de 100 cuerpos calcinados en una localidad completamente arrasada del país llamado Dogón, en el centro de Mali, en la región del Sahel. Los Dogón son una etnia que se dedica a la agricultura principalmente. Estos Dogón han formado un grupo de autodefensa apoyado con armas y económicamente por el Estado de Mali para hacer frente a otro grupo étnico, los llamados Pul, ganaderos, a quienes acusan de pertenecer a filas yihadistas. Y es que entre las cativas armadas en Mali hay una que está constituida por Puls, y esto ha provocado que este grupo étnico en su globalidad se sienta estigmatizado, amenazado y perseguido. De hecho, hace unos meses contamos también en La Linterna que 150 Puls, entre los que habían hombres, mujeres y niños, fueron masacrados por este grupo de autodefensa Dogón. Ahora los Puls se vengan y orquestan otra sacudida contra los Dogón. Nos preguntamos, ¿quién es realmente víctima y quién es verdugo en este conflicto étnico con un trasfondo de lucha por el territorio, Ángel?
Esto me temo que no he hecho más que empezar. Gracias, Bea.
Gracias.
Nos vamos hasta Reino Unido, donde hace poco más de una hora ha terminado el plazo para presentar la candidatura que optará a liderar el Partido Conservador, los Tories. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. No ha habido sorpresas. Hace media hora, más o menos, conocíamos la lista oficial de los candidatos a liderar el Partido Tory y después a gobernar el país. Y son los 10 nombres que esperábamos. Se ha caído uno esta tarde, pero ha sido por voluntad propia. Decía, no he conseguido los apoyos suficientes. Así que tenemos a Michael Gove, Boris Johnson, Jeremy Hunt y así hasta una decena de nombres que tendrán que luchar por los votos de los suyos, de los parlamentarios conservadores, que se decantarán por dos. De estos serán los militantes quienes voten uno u otro. En total, 125.000 militantes para elegir al próximo primer ministro británico. Y el debate ahora mismo no es el Brexit, no es la política, sino las drogas. Después de la confesión bomba de Michael Gove este fin de semana, tomé cocaína en bastantes ocasiones hace 20 años. Unos y otros han empezado a tirar de hemeroteca. Hay más de la mitad de candidatos que han confesado haberse drogado en algún momento. El debate no es tanto quién lo hizo y cuándo o con qué, sino ¿se puede seguir adelante en la carrera electoral? O dicho de otra forma, ¿invalida la carrera política el hecho de haber consumido drogas en la juventud?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el verano y con ello la planificación, la preparación para las vacaciones. Muchos optan por quedarse en España, mientras que otros pues se van por el mundo. Ambas opciones hay que estar para ellas preparado. Sobre todo si tenemos planeado viajar a lugares en los que podemos exponernos a virus, enfermedades que aquí no existen. Marta Díez forma parte de la unidad del viajero del Hospital Carlos III de Madrid.
Lógicamente, aquellos destinos en los que hay un brote de alguna enfermedad en activo pues son los más peligrosos. Sitios donde hay malaria también son considerados un poco más riesgosos que otros, pero en general depende de las actividades que se vaya a hacer durante el viaje.
Es importante acudir a la consulta cuando tenemos dudas sobre el viaje que vamos a realizar. Si se trata de África, América del Sur o zonas de Asia, es probable que tengamos que vacunarnos.
depende de la zona del mundo, del tipo de viajero y del tipo de viaje que se vaya a hacer. O sea, que hay que combinar varios factores. Las vacunas más frecuentemente administradas son la de la hepatitis A, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, pero hay un sinfín más de vacunas que dependen del tipo de viaje que se vaya a hacer. O sea, que se viaje donde se viaje, en principio se debería hacer una consulta al viajero, sí.
Los niños también.
No, los niños deben también acudir a una unidad del viajero porque algunas vacunas pueden ser administradas, otras no, y necesitan vacunas específicas también para realizar algunos viajes. O sea, que tienen que ser valorados en una consulta específica.
No debemos caer en el error de pensar que si nos hemos vacunado de algo, ya no necesitamos repetir. Hay ocasiones en las que hay que recordarlas.
Hay algunas vacunas que con una sola dosis se protege para toda la vida, algunas requieren varias dosis y con varias dosis estás protegido para toda la vida, y hay otras vacunas que requieren vacunación pasados unos años, o sea que depende del tipo de vacuna que es. Pues por ejemplo, la fiebre amarilla es una dosis y dura para toda la vida. Pues hay que repetir la vacuna de la fiebre tifoidea, por ejemplo, la vacuna del cólera, la vacuna de la meningitis.
Como cada lunes, toca hablar de salud y hoy ponemos el foco sobre este asunto. Consejos. Saludamos al doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal?
Estoy pensando y oyendo a la doctora, yo tengo todas.
Tú sí, pero tú te las has recorrido todo.
Bueno, algunas tengo que recordar, pero la cartilla esa amarilla de vacunación internacional parece el Quijote, macho.
Cuando hablamos del programa de hoy, Ángel, te tengo que confesar que en algún momento pensé, si yo no tengo que decir nada, claro, aquí, lo tiene que decir Ángel.
Hay un debate sobre si tomar el Malarone o no tomar el Malarone. Es muy interesante eso, ¿eh?
Bueno, sí, el debate está ahí y yo sí que creo que la prevención contra el paludismo hay que hacerla. A día de hoy, pues bueno, yo personalmente prefiero tomarlo. Hay que tomarlo unos días antes del viaje, durante todo el viaje y después también. Pero al margen, el debate está porque en muchos casos dice hasta dónde nos protege. Es decir, que aparte de tomarlo, pues también hay que llevar pues todas esas otras medidas, como sería la mosquitera por la noche, que es algo absolutamente fundamental. Tener ropa que te evite lo que es la picadura del mosquito. Es decir, que todo ese tipo de cosas también hay que hacerlo.
Uh-huh. Hablamos de muchos tipos de vacunas. Claro, algunas pueden tener efectos secundarios. No hay nada como informarse, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, cuando ponemos una vacuna, cuando ponemos un fármaco, cuando ponemos algo en nuestro organismo, y fíjate lo que te digo, algo, en algunos casos lleva o conlleva unos efectos secundarios. Pero en el tema de las vacunas hay que decir que estos efectos secundarios generalmente son mínimos y limitados. Es decir, estaríamos hablando, por ejemplo, de un cierto dolor en el sitio en donde están vacunados, o un enrojecimiento, o si no también algunas décimas de fiebre. Pero habría que decir que esto desaparece en breve tiempo y que, desde luego, es mucho más importante el efecto protector de la vacuna. Esto es indiscutible.
Además de las vacunas, claro, esto no hace falta ir al médico, pero ahora hay que ser precavido, ¿no? No como yo. Lo digo por comer y beber en lugares como el centro de África. Joder, me acuerdo de tu suero, me salvó la vida.
Me acuerdo, sí, sí. Claro, claro que hay que ser precavido, hay que ser muy precavido. Yo creo que cuando vas a este tipo de países tienes que tener una serie de consejos básicos. El primero es que tienes que beber solamente agua embotellada. Agua embotellada y que tú veas cómo te abren la botella delante de ti. Esto es fundamental. No que te traigan la botella ya abierta. No. Tú tienes que ver cómo abren la botella delante de ti. Pero después también, en segundo lugar, yo recomiendo no poner cubitos de hielo a la bebida que estés tomando. No poner esos cubitos salvo en lugares de máxima confianza. Y digo bien, máxima confianza. ¿Qué es máxima confianza? Pues el hotel en donde estás, el restaurante a donde has ido. ¿Por qué? Pues porque hayan utilizado un agua no contaminada para elaborar los cubitos de hielo. Después hay otro tema crucial. Y bueno, todos los que nos gusta viajar en algún momento hemos visto chiringuitos por la calle en donde, bueno, te están dando alimentos. Y dices, ¡buah, esto puede ser maravilloso!
Los famosos zumos.
Ahí está, que tú vas y dices, bueno, pues voy a tomar un zumito que ya verás qué bien queda, chico, y estoy aquí bien. Bueno, pues te lo tomas y al final lo que queda bien son las visitas nocturnas al señor Roca o como se llame en el país.
El problema de ese tipo de diarreas o de virus es que igual te imposibilitan incluso el regreso, ¿eh? Cuidado con hospitalizarte en esos sitios, hablamos de una cosa muy grave, ¿eh?
totalmente y te lo puede imposibilitar, y a más de uno le ha imposibilitado el regreso. Sí. Entonces, ahí, si te aparece esta diarrea, sí que tienes que hacer varias cosas. La primera, rehidratarte, esto es fundamental. ¿Cómo te rehidratas? Pues llevándote unos sobrecitos de suero oral, digo la marca porque sí, porque es el más cómodo. Entonces te llevas estos sobrecitos y los diluyes en un litro de agua y vas tomando esto para reponer electrolitos, ese sodio, ese potasio, todo lo que te hace falta. Imagínate que no te los has llevado. Pues entonces lo que tienes que hacer es un truco bien sencillo. Tú te coges una botella de litro de agua, y entonces a esa botella de litro de agua que tú has abierto, pues le pones el zumo de un limón y medio, dos limones, le pones un par de cucharadas de bicarbonato, una cucharadita de sal y le pones azúcar también. Lo mueves esto bien y te lo vas a estar tomando. Esta sería pues sería un remedio pues bastante casero pero eficaz. Uh-huh. Y después también, pues si tienes a mano, tomar algo para que no sigas vomitando o evitar la diarrea.
Un viaje tipo Interrail o el Camino de Santiago. Tampoco es una tontería. ¿Llevar un botiquín pequeño con qué?
Artista, no tiene que ver nada el Camino de Santiago con el Interrail.
Ya, depende de dónde, depende de dónde te metas. Prefiero, en Interrail.
Yo prefiero el Interrail, pero ya no tengo edad, ¿eh?
Ya.
Si vas a hacer el Interrail, o si algún hijo nuestro lo va a hacer, o algún nieto, entonces sí que hay que ponerle un botiquín. Yo ahí sí que siempre digo a los padres, a las madres, a los abuelos, hay que tienen que llevar un botiquín. Este botiquín tiene que tener primero el paracetamol, pues para algún tipo de dolor de cabeza o lo que sea, un antiinflamatorio no esteroideo, el naproxeno, no ibuprofeno. Naproxeno, ¿por qué? Pues porque se ha podido dar algún golpe, habrá podido tener algún proceso inflamatorio y entonces va a venir muy bien. Un protector gástrico por lo que haya pasado durante la noche, que esto es importante. Y después también algún antiséptico de los genéricos que están yodados con povidona. Vienen en monodosis, por si te das algún golpe, pues bueno, lo limpia, lo desinfecta. Unos puntos de aproximación, un antibiótico de amplio espectro y ya está. Otra uh-huh. cosa es si haces el Camino de Santiago. Aquí sí, en el Camino de Santiago es básico eliminar pues todo lo que sería molestia hacia los pies. Entonces, lo primero, lo más recomendable es llevar un calzado que has tenido que usar días antes, no estrenar el calzado para el Camino de Santiago. Después, tener los pies bien hidratados. Hay un truquito que es muy sencillo y es poner vaselina antes y después de la caminata a los pies. Esto es fundamental. Y después también, pues, volvemos a llevar esos antisépticos que comentaba y una buena crema hidratante para los pies. En el Camino de Santiago los pies son fundamentales.
A mí me dieron el consejo de comprar siempre las botas para caminar un par de números más grandes, y es verdad, acabas hinchadísimo, es cierto. Sí, Esteban señor. Pérez Almeida, director médico de COPE, gracias.
Querido amigo, un abrazo.
Chao, Esteban. Mutua TV, Belén Montes.
¿Sabes que atarte, Ángel, es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar? Pues liberarte es mutuarte, como bien has dicho. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.